Anton Sándor LaVey nació el 11 de abril de 1930 en Chicago, hijo de Gertrude Augusta Cultron y Michael Joseph LaVey, un pastor protestante de antepasados georgianos y, según decía, gitanos y rumanos. Tocó el oboe con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, trabajó como domador en un circo y como fotógrafo en el departamento de policía. El 1 de mayo de 1966 fundó la Iglesia de Satán, The Church of Satan, y murió en 1997 por problemas del corazón. El satanismo fundado por LaVey, también llamado satanismo laveliano, es la filosofía que actualmente se conoce como el verdadero satanismo. Bienvenidas y bienvenidos sean Aquelarre a Otra Noche junto al Caldero, un podcast donde hablaremos sobre eventos paranormales, casos de crimen real, desapariciones, ocultismo, conspiraciones, cine de horror y otros sucesos fantásticos y misteriosos. Yo soy Paola y esta noche hablaremos sobre satanismo, qué es, dónde se origina y cómo llega hasta nuestros días. Antes de empezar, quiero comentarles que estaremos realizando transmisiones en vivo todos los domingos a las 7 de la tarde por Twitch. Acá podrán participar en vivo en el podcast, contaremos historias, hablaremos de cine, veremos películas, videos y quizás juguemos un poco también. Me encantaría que me acompañaras por allá para poder platicar y tener acceso a todo el material antes que nadie. De cualquier forma, tanto los podcasts como narraciones y demás contenido interesante se seguirá resubiendo tanto a YouTube como a Spotify. Así que para mantenerte al tanto de las dinámicas, eventos, horarios y cambios, te invito a seguirme en las redes sociales del canal. Puedes buscarnos en todos lados como Junto al Caldero y los links directos los encuentras en la descripción del video en YouTube. Ahora, sin más preámbulos, estacionen sus escobas, enciendan las velas negras, acérquense a la hoguera y comencemos. El satanismo abarca un número de creencias relacionadas y fenómenos sociales. Comparten las características del simbolismo, que incluyen la veneración y admiración por Satán, como una figura arquetípica de la rebeldía y la contracorriente. Si bien la figura de los cultos satánicos o la adoración a Satanás forma parte en el imaginario popular de grupos antiguos, plagados de grimorios escritos con sangre, en páginas hechas de piel humana, la verdad es que la historia del satanismo, que actualmente existe, empieza recién después de la década de 1960. Aquella imagen de brujos invocando demonios para apresarles y paganos llevando a cabo herejías innombrables nacen en las evangelizaciones de las religiones abramánicas, que calificaron toda aquella práctica ajena a sus creencias como satánica, incluso entre estas mismas religiones, tales como los luteranos y los puritanos, cristianos, católicos y judíos, que se juzgaron y asesinaron entre ellos acusándose de herejía, brujería y adorar al demonio. Así que, partiendo de aquí, adentrémonos en aquellas creencias que usan o adoran la figura de Satanás, ya sea de manera espiritual o no. Los grupos modernos satánicos, aquellos que aparecieron después de los 60, son diversos, pero hay dos tendencias muy importantes que podemos dividir como satanismo teísta y satanismo ateísta. Los satánicos teístas veneran a Satán como un ser supernatural. Por el contrario, los satanistas ateos se consideran a sí mismos justo eso, ateos, y no veneran, sino que usan la figura de Satanás simplemente como un símbolo de los rasgos de los seres humanos y la sociedad en la que vivimos. Para que sea más fácil establecer una diferencia lingüística entre estas dos creencias, que usan la misma figura para identificarse, llamaré satánicos o cultos satánicos a los grupos teístas y satanistas a los grupos ateos. Pero, ¿por qué y de dónde nace esta división? ¿Qué lleva a un grupo de personas consideradas a sí mismas ateas a formar organizaciones e iglesias bajo el nombre de Satán? Bueno, para explicar eso, empecemos por entender un poco qué representa el arquetipo o la imagen de Satanás en sí, y por qué su mensaje parece tan poderoso y acorde con estos tiempos. Bíblicamente hablando, se cree que Satán apareció por primera vez en la Biblia hebrea, donde era un ángel que desafiaba la fe de los humanos y la religión. En el libro de Job se le denominaba el Satán, que significa el acusador o en contra de, enemigo de, y actuaba como el delator en el tribunal de Dios. Un personaje denominado Satán fue descrito dentro de los muchos evangelios de los primeros cristianos como el enemigo cósmico del hombre y el tentador de Jesús. Se desarrolló mucho más en amplitud y poder como el portador del Armagedón y el Apocalipsis, según está caracterizado dentro del libro de la Revelación. Pero el nombre de Satán o Satanás no se menciona nunca como un ser único o una criatura en particular. Es por eso que se le adjudicó la identidad de Lucifer, el supuesto ángel caído que se enfrentó a Dios. De todo este vacío de documentos nacen los tratados demonológicos, en los que se pretende trazar una genealogía y jerarquía de todos aquellos seres y demonios que supuestamente habitan el infierno. Las religiones inspiradas por estos textos, judíos, cristianos y musulmanes, consideran a Satán tradicionalmente como un adversario o un enemigo, viendo su presencia e influencia en cada aspecto del papel acusatorio, remontándose a la creación y a la caída del hombre. La figura de Satán fue tratada de manera diversa, especialmente por los cristianos y musulmanes, como un competidor rebelde o celoso de los seres humanos. El término satanismo, por otro lado, deriva del francés satanisme. En el siglo XVI fue común su uso entre grupos cristianos rivales para referirse unos a otros. Por ejemplo, lo usaron autores católicos en referencia a los protestantes y viceversa. En este contexto, se hablaba del uso de satanismos en sus doctrinas en forma similar a como se habla de herejías, es decir, no tanto como una adoración consciente al diablo, sino como una doctrina equivocada. Hasta tiempos posteriores, se empezó a utilizar para referirse formalmente a adoradores del diablo. Históricamente y principalmente en la civilización cristiana europea, pero también en los países musulmanes, por ejemplo los yazidis, algunas personas o algunos grupos han sido descritos específicamente como adoradores de Satán o del diablo, o como seguidores de su obra. Al observar el desarrollo histórico del fenómeno del satanismo, parece evidente que mientras los ejemplos de los primeros cristianos podían reflejar los triunfos de la Iglesia Católica en la superación de paganos y herejes, o para deshacerse de los oponentes como en el caso de Urban Grandier, en los ejemplos más tardíos, al menos desde los tiempos del Marqués de Sade en adelante, expresa clara y abiertamente el odio, hasta el punto del sacrilegio y la blasfemia en algunos casos, hacia la cristiandad y hacia la Iglesia Católica en particular. Particularmente, después de la Ilustración Europea, algunas obras, tales como El Paraíso Perdido, fueron tomadas por los románticos y descritas como la presentación del Satán bíblico, una alegoría que representa la crisis de fe, el individualismo, el libre albedrío, la sabiduría y el progreso. En estas reinterpretaciones de los demonios y de Satán es donde nace el arquetipo que llegaría hasta nuestros días. Ante un número cada vez mayor de personas que se alejaba de la religión de una manera práctica, que la ciencia y la razón iban ganando terreno, Satán dejó de ser aquella criatura que susurraba al oído de las personas y se convirtió para algunos en un símbolo de rebeldía y progreso. Se convirtió en la declaración y representación total de negarse a pertenecer a las religiones dominantes y al status quo. Más claramente, se convirtió en una afrenta directa al catolicismo. Y es justo en estas épocas donde los grupos ocultistas y paganos también empiezan a encontrar un lugar cada vez más amplio. Si bien, aún en la actualidad, sigue siendo tabú hablar de este tipo de cosas en muchos lugares, ejemplos en México tenemos bastantes, fue esta misma liberación y este entorno lo que llevó a Anton LaVey a crear la que sin duda ha sido la comunidad más famosa y emblemática de todas, y la que ayudó a abrir las puertas del tabú a muchas de las prácticas mágicas y ocultistas del llamado Sendero de la Mano Izquierda, la Iglesia de Satán. Anton Sandor LaVey nació el 11 de abril de 1930 en Chicago, hijo de Gertrude Augusta Cultron y Michael Joseph LaVey, un pastor protestante de antepasados georgianos y, según decía, gitanos y rumanos. Tocó el oboe con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, trabajó como domador en un circo y como fotógrafo en el departamento de policía. Desde joven, se interesó en el ocultismo, según él, influenciado por los cuentos de vampiros y otros seres que le narraba su abuela rumana. Casado con Diane Hegarty, tuvo a sus dos hijas, Carla LaVey y Sina Schreck. Después, se divorció de ella y comenzó una relación de pareja con Blanche Barton, actual magistrada Rex Templi o sacerdotisa suprema de la Iglesia de Satán, con quien tuvo a su último hijo, Satán Jerjes Karnacki Lavey. El 1 de mayo de 1966, en la noche de Valpurgis, fundó la Iglesia de Satán, The Church of Satan, y murió en 1997 por problemas del corazón. El satanismo fundado por Lavey, también llamado satanismo laveliano, es la filosofía que actualmente algunos proclaman como el verdadero satanismo. El satanismo laveliano asegura ser ateo y utilizar la figura de Satán como símbolo que libera a sus adeptos de tabúes y de la moral convencional. Aboga por el materialismo, el hedonismo, responde más a una filosofía o a un proceso psicológico que a una iniciación. La Biblia satánica le dio fama y fortuna. En ella considera la lujuria, gula y envidia como instintos naturales, energías al servicio satánico. No impuso reglas, cada miembro podía ser libre y crear su propia ley, bajo el lema, haz lo que quieras. Lejos de los estereotipos y de los mitos que rodean a esta tenebrosa palabra, el satanismo moderno nada tiene que ver con rituales satánicos, misas negras, adoración al diablo, sacrificios o beber sangre de humanos y animales. El satanismo es más bien un culto a la individualidad del ser humano. O al menos, eso es lo que intenta explicarnos Lavey. La creación de esta filosofía nace del tiempo en el que trabajó como músico. Fue ahí donde, según sus propias palabras, se dio cuenta de que gran parte de la ideología cristiana está basada en la hipocresía. Cito: los sábados en la noche, veía hombres desear mujeres semidesnudas que bailaban en el carnaval, y la mañana del domingo, cuando tocaba el órgano para los evangelistas con espectáculos en carpas al otro lado del carnaval, veía a los mismos hombres sentados en bancos de iglesia con sus esposas e hijos, pidiendo a Dios que los perdonara y los liberara de sus deseos carnales. La siguiente noche de sábado estaban de vuelta en el carnaval y en algún otro lugar de placeres. Entonces, supe que la iglesia cristiana prospera con la hipocresía. Con estas palabras, podemos ver el por qué escogió este nombre, este simbolismo y esta parafernalia. Se trata, pues, de una clara oposición a las ideas que propaga el cristianismo, mas no a una adoración a Satanás. Para Lavey, de manera un tanto existencialista, ni Dios ni el diablo existen. Por lo tanto, la responsabilidad de los actos del ser humano recae totalmente en la existencia individual. Lo que Satán representa para él es una visión muy distinta de lo que el cristianismo nos ha hecho creer. Así lo expresa en las 9 declaraciones satánicas de la Biblia satánica. Satán representa la indulgencia, no la abstinencia. Satán representa la existencia vital, no quimeras espirituales. Satán representa la sabiduría impoluta, no el autoengaño hipócrita. Satán representa la amabilidad para quienes lo merecen, no el amor desperdiciado en ingratos. Satán representa la venganza, no el poner la otra mejilla. Satán representa la responsabilidad para el responsable, no el preocuparse por vampiros psíquicos. Satán representa al hombre solo como otro animal, a veces mejor, más a menudo peor que aquellos que caminan a cuatro patas, que a causa de su desarrollo divino e intelectual, se ha convertido en el animal más vicioso de todos. Satán representa todos los así llamados pecados, pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido jamás, pues él la ha guardado en el negocio todos estos años. Resulta evidente entonces el hecho de que el satanismo lavesiano toma únicamente el nombre y la figura de Satán como una respuesta en contra de la teología cristiana, y nada tiene que ver, como a menudo se piensa, con magia negra, sacrificios, sangre o rituales para invocar al diablo. ¿Pero por qué es tan popular esta filosofía? Si el satanismo de Lavey nace como una afrenta directa contra el cristianismo y sus derivados, ¿por qué se ha vuelto tan popular últimamente con noticias de tipo la estatua de Baphomet que buscaban poner frente a un edificio público en los Estados Unidos, o la más reciente de que el templo satánico otorga becas, o el revuelo que causó la gente de internet al conocer los mal llamados mandamientos de la iglesia de Satán? Bueno, ahondemos un poco más en la filosofía del satanismo laveyano y descubramos las organizaciones que se generan alrededor de él. A grandes rasgos y a modo introductorio, su filosofía básica está cimentada en el individualismo y el materialismo, promoviendo así una búsqueda de la indulgencia carnal. Su código ético está basado en la ley del talión, el ojo por ojo, El satanismo lavellano está a favor del darwinismo social y tiene una cosmovisión naturalista, considerando al ser humano como un animal, más desarrollado que los otros, pero que al fin y al cabo existe en un universo amoral. El satanismo lavellano debe ser entendido como una doctrina y una forma de vida, y no ser confundida con una religión. Si bien la Iglesia de Satán fue fundada por Lavey y es considerada en la actualidad como la organización central de este pensamiento, es una de las tantas alternativas organizacionales que en la actualidad orbitan alrededor de este sistema de creencias. La Iglesia de Satán, que durante 4 años fue la única institución religiosa basada en el satanismo, fue fundada por el mismo Lavey en la noche de Valpurgis de 1966, en la Casa Negra en San Francisco, California. Lavey proclamó dicho año como el Año Satanás, el primer año de la era de Satán. La iglesia fue creciendo bajo la dirección de Lavey y las doctrinas del satanismo lavellano se esparcieron a lo largo del país. Así nacieron los grotos, asociaciones clandestinas conformadas por satanistas próximos, los unos a los otros, que se reunían con cierta frecuencia a realizar actividades rituales y sociales. Con el pasar del tiempo, varios grotos se escondieron de la iglesia de Satanás para convertirse en organizaciones satanistas independientes, aunque basadas en las enseñanzas de Lavey. En 1975, Lavey abolió el sistema de grotos, pero esto no impidió que algunos miembros de la iglesia decidieran separarse para fundar sus propias organizaciones satánicas. Lavey era ateo, rechazando la existencia de todos los dioses. Lavey y su iglesia no defienden la creencia en Satanás como una entidad que existe literalmente, y él no alentó la adoración de Satanás como una deidad. En cambio, el uso de Satanás como figura central es intencionalmente simbólico. Lavey buscó cimentar su sistema de creencias dentro de la cosmovisión derivada de las ciencias naturales, proporcionándole así una base atea para criticar el cristianismo y otras creencias sobrenaturales. Legitimó su filosofía al resaltar lo que afirmó que era la naturaleza racional, en contraste con lo que vio como la irracionalidad sobrenaturalista de las religiones establecidas. En lugar de adorar al diablo como una figura real, se abraza a la imagen de Satanás debido a su asociación con la no conformidad social y la rebelión contra el sistema dominante. Lavey abrazó la iconografía de Satanás y la etiqueta de satanista porque sorprendió a la vez que dejó pensando a la gente. A pesar de su ateísmo profesado, algunos pasajes de los escritos de Lavey dejaron espacio para una interpretación literal de Satanás, y algunos miembros de su iglesia entendieron al diablo como una entidad que realmente existió. Es posible que Lavey haya dejado cierta ambivalencia en sus escritos para no alejar a los miembros de la iglesia que eran satanistas teístas. Tanto los escritos de Lavey como las publicaciones de la iglesia continúan refiriéndose a Satanás como si fuera un ser real, y al hacerlo, buscan reforzar el interés del propio satanista. Esto es una jugada no solo para causar revuelo, sino para mantenerse vigente incluso entre los satanistas no ateos. Pero para aquellos que no pertenezcan a estos círculos, estas lagunas y el uso de la magia ritual dentro de la iglesia de Satán es lo que llega a generar confusión. ¿Es o no una religión? Si solo es una filosofía, ¿para qué necesitan una iglesia? Bueno, la iglesia de Satán es una organización religiosa creada por practicidad, ya que al estar registrada de esta forma en los Estados Unidos, les otorgaba la protección a sus miembros bajo la libertad de culto. Y si bien Lavey lanza el satanismo para el mundo como una filosofía, él era seguidor del ocultismo, así que también era practicante y creyente de la magia. En lugar de caracterizar la magia como un fenómeno sobrenatural, Lavey expresó la opinión de que era una parte del mundo natural hasta ahora no descubierta por los científicos. Contorneada en la Biblia satánica, Lavey definió la magia como, y cito, el cambio en situaciones o eventos de acuerdo con la voluntad de uno, que, usando métodos normalmente aceptados, sería inmutable. Una definición que refleja la influencia del ocultista británico Aleister Crowley. Hizo hincapié en la idea de que las fuerzas mágicas podrían manipularse a través de actos puramente emocionales en lugar de intelectuales. Él veía la magia ritual como una forma de catarsis. Esta práctica coloca al satanismo labeliano dentro de una tradición más amplia de alta magia, o magia ceremonial. Lavey negó que hubiera alguna división entre la magia negra y la magia blanca, atribuyendo esta dicotomía puramente a la hipocresía y al autoengaño de aquellos que se autodenominaban magos blancos. De manera similar, difería de muchos magos mayores que enfatizaban la magia como una práctica diseñada para lograr la transformación personal y la trascendencia. Más bien, para Lavey, la magia era el empleador para obtener ganancias materiales, influencia personal, dañar a los enemigos y tener éxito en el amor y el sexo. Ahora, el satanismo de Lavey, visto desde una perspectiva social, es completamente diferente. El satanismo laveliano se ha caracterizado por pertenecer a la derecha política. El historiador del satanismo, Ruben Van Loeck, lo caracterizó como una forma de anarquismo de derecha. Lavey era antiigualitario y elitista, creía en la desigualdad fundamental de los diferentes seres humanos. Para Lavey, el ser humano fue visto explícitamente como un animal, que por lo tanto, no tiene otro propósito que la supervivencia del más apto. De este modo, existe en un contexto amoral. Creía que al adoptar una creencia filosófica en su propia superioridad por encima de los otros animales, la humanidad se ha convertido, y cito, en el animal más cruel de todos. Para Lavey, los animales no humanos y los niños representan un ideal, la forma más pura de existencia carnal, porque no han sido adoctrinados con conceptos cristianos u otros conceptos religiosos de culpa y vergüenza. Sus puntos de vista éticos se centraron en colocarse a sí mismo y a su familia antes que a los demás, ocuparse de sus propios asuntos y, para los hombres, comportarse como un caballero. Al responder a las amenazas y los daños, promovió una política de lex talionis, o la ley del ojo por ojo. Por ejemplo, revertir una enseñanza cristiana bíblica al afirmar que, si un hombre te golpea en una mejilla, aplástale la otra. El satanismo laveyano pone gran énfasis en el papel de la libertad y la libertad personal. Lavey creía que el satanista ideal debía ser individualista e inconformista, rechazando lo que él llamó la existencia incolora, que la sociedad dominante trató de imponer a los que viven dentro de ella. Rechazó el consumismo y lo que llamó el culto a la muerte de la moda. Elogió el ego humano por alentar el orgullo, el respeto propio y la autorrealización de un individuo, y en consecuencia, creía en satisfacer los deseos del ego. Expresó la opinión de que la autocomplacencia era un rasgo deseable y que el odio y la agresión no eran emociones malas o indeseables, sino que eran necesarias y ventajosas para la supervivencia. En consecuencia, elogió a los 7 pecados capitales como virtudes que fueron beneficiosas para el individuo. Del mismo modo, Lavey criticó la actitud negativa y restrictiva hacia la sexualidad presente en muchas religiones, en lugar de apoyar cualquier acto sexual que tenga lugar entre dos adultos que dan su consentimiento. Su iglesia dio la bienvenida a miembros homosexuales desde sus primeros años y también respaldó el celibato para aquellos que eran asexuales. Intentó desalentar los sentimientos negativos de culpa que surgen de actos sexuales como la masturbación y los fetiches. Y creía que rechazar estas inhibiciones sexuales y la culpa daría como resultado una sociedad más feliz y saludable. Al discutir sobre las mujeres, Lavey argumentó que deberían usar el sexo como una herramienta para manipular a los hombres, a fin de avanzar en su propio poder personal. Por el contrario, Lavey y su iglesia denunciaron la violación y el abuso sexual infantil. Lavey creía en la inminente desaparición del cristianismo. Además, creía que la sociedad entraría en una era de Satanás, en la que una generación que vivía de acuerdo con los principios de Lavey llegaría al poder. Lavey apoyó la eugenesia y esperaba que se convirtiera en una necesidad en el futuro, cuando se utilizaría para engendrar una élite que reflejara los principios satánicos de Lavey. En su opinión, esta élite sería gente superior, que mostrará las cualidades satánicas de creatividad e inconformidad. Consideró que estos rasgos son capaces de transmisión hereditaria y afirmó que los satanistas nacen, no se hacen. Él creía que la élite debería ser desviada del resto de la manada, forzándose a esta última a guetos, idealmente guetos espaciales, ubicados en otros planetas. El antropólogo Jean Lafontaine destacó un artículo que apareció en una revista lavellana, The Black Flame, en el que un escritor describió una verdadera sociedad satánica como aquella en la que la población consiste en individuos autodisciplinados, totalmente conscientes, bien armados, de espíritu libre y que no necesitarían ni tolerarían ninguna entidad externa que los proteja o les diga qué pueden y qué no pueden hacer. Este enfoque rebelde entra en conflicto con las firmes creencias de Lavey al observar el imperio de la ley. Aunque personalmente no era fascista ni neonazi, Lavey estaba en buenos términos con varios grupos de este tipo y otros grupos de derecha que operaban en los Estados Unidos. De hecho, uno de los grupos que tomó fuerza después de su muerte, dirigido por Michael Bo, utilizaban abiertamente simbología relacionada con el nazismo. Podemos ver, bajo nuestro contexto del nuevo milenio, algunas de estas ideas como contrarias o polémicas, pero, partiendo de su contexto, era completamente entendible que el progreso o el cambio, para LaVey, sin mucho cuestionamiento, era simplemente ir en contra de lo establecido, algo que quizás pareciera un poco infantil, pero que sentó las bases para la diversificación del pensamiento. Explicado dónde nace la filosofía del satanismo, vayamos a las organizaciones o iglesias que se crearon alrededor de esta. Cabe aclarar que no todas ellas siguen a pies juntillas la filosofía de LaVey, pero la usan de base para crear su propia versión. La Iglesia de Satán, fundada por Anton Sandor LaVey la noche del 1 de mayo de 1966, la noche de Walpurgis. Tras su muerte, cambió de administración y se trasladó a Nueva York en Hell's Kitchen, Manhattan. Actualmente está en Poughkeepsie y es dirigida por Peter H. Gilmore. Tras la muerte de LaVey, la Iglesia de Satán perdió fuerza, pero no desapareció. De hecho, sigue completamente vigente y puedes inscribirte como miembro, aunque te explican que no es necesario. Pero si quieres hacerlo, basta con entrar a su página. Tienen una sección llamada Letters of the Devil, si solo vas para aprender más o por simple curiosidad, ya que se toman las membresías muy en serio. Si quieres ser un miembro activo, deberás llenar una solicitud, pagar una cantidad y ellos te harán llegar tu membresía. Si quieres, puedes o no activarla y participar más de lleno en la congregación. Manejan rangos, jerarquías, etc. Es una organización similar a las logias o los grupos ocultistas antiguos. Pero la verdad es que esta no es la Iglesia de Satán que vemos en esas noticias que causan curiosidad y reivindican de alguna forma la imagen del llamado verdadero satanismo. No es la que alabó la película La Bruja o buscó demandar a Netflix por su mala representación en Sabrina. Esta es la iglesia que creó LaVey, la que rompió los paradigmas, y de sus cenizas, tras la muerte del Papa Negro, nacieron otros templos. La primera iglesia satánica. Refundada el 31 de octubre de 1991 por Carla LaVey, al creer que no se hacía justicia al legado de su padre. Actualmente sigue funcionando en San Francisco, California. El Templo de Set fue creado en 1975 por Michael Aquino, hombre de confianza de Anton LaVey. Uno de sus textos primordiales es The Book of Coming for By Night. Este libro fue escrito por Michael Aquino bajo la voz del dios Set. El Templo del Vampiro fue fundado por Lucas Martel, amigo íntimo de LaVey, en 1989. A pesar de escindirse de la Iglesia de Satán, jamás planteó una disputa áspera y violenta con la organización matriz. Antes bien, aún hoy prosigue la colaboración entre ambos grupos. El Templo de Set es una organización más guiada al campo teísta y a la alta magia, mientras que el Templo del Vampiro contemplan entre sus creencias el hecho de que los vampiros son el siguiente eslabón en la evolución humana. Pero aquel que ha logrado superar la popularidad de la iglesia original y dar un giro diferente a esta corriente es el Templo Satánico, o The Satanic Temple. Es una organización religiosa no teísta y no gubernamental, dedicada al activismo político y cultural, con sede en Salem, Massachusetts, parte del movimiento del satanismo simbólico o LaVeyano. Gran parte de su activismo se mueve en torno a la separación entre la iglesia y el Estado, el racionalismo, el escepticismo, los derechos humanos y los derechos de las minorías. Se le ha designado también como una parodia religiosa. Ha presentado diversas demandas ante los tribunales para fomentar ya sea la secularidad del gobierno o bien la inclusión de todas las comunidades religiosas. También se han opuesto firmemente al castigo corporal en niños, iniciando una campaña contra el abuso infantil, contra la discriminación hacia la comunidad LGBT y hacia los musulmanes. Steve Hill, miembro de la organización y candidato del Senado Estatal de California por el Partido Demócrata, es el primer político abiertamente satanista del que se tiene noticia. El Templo Satánico se distanció de las posiciones más a la derecha propias de la Iglesia de Satán, fundamentadas en el nietzscheanismo y el darwinismo social, acogiendo ideas del humanismo y el liberalismo cultural, ubicándose más a la izquierda del espectro. Tampoco comparte las creencias sobrenaturales y esotéricas del LaVeyanismo. Fundada en 2013 por Malcolm Jarrell y Lucien Greaves, como respuesta a una iniciativa de la Casa Blanca de financiar organizaciones religiosas durante la administración de George W. Bush, tiene unas 20 sedes en las principales ciudades estadounidenses. Como parte de sus campañas por la igualdad religiosa y la secularización, el grupo aprovecha su estatus oficial de grupo religioso para exigir los mismos privilegios que se le dan a las iglesias evangélicas. Así, por ejemplo, tras la aprobación de la Ley 98 del Senado de Florida, que legalizaba la realización de oraciones en asambleas estudiantiles en escuelas públicas, ellos organizaron oraciones satanistas. También lograron exitosamente que se aprobara la presencia de una estatua de Baphomet en el Capitolio de Oklahoma, como respuesta a la presencia de un monumento que contiene los 10 mandamientos, argumentando que al ser un sitio público, todas las religiones debían ser representadas. Sin embargo, después de que los 10 mandamientos fueron removidos, el templo satánico optó por no colocar la estatua al considerar injusto que solo hubiera una religión representada, colocándola en su sede en Detroit. Similarmente, en contraposición a los clubes cristianos extracurriculares permitidos en algunas escuelas, el grupo creó los After School Satan, clubs que se mantienen en varias ciudades estadounidenses a pesar de las protestas de algunos padres. En abril de 2019 fue reconocida oficialmente como organización religiosa en Estados Unidos de América. A continuación, sacado de su página de internet, citaré la misión y los principios del Templo Satánico. La misión del Templo Satánico es fomentar la benevolencia y la empatía entre todas las personas, rechazar la autoridad tiránica, defender el sentido común práctico y la justicia, y ser dirigido por la conciencia humana para llevar a cabo actividades nobles guiadas por la voluntad individual. De mentalidad cívica, el Templo Satánico ha participado en una serie de buenas obras, incluida la toma de posición frente a la controvertida y extremista Iglesia Bautista de Westboro, que trabaja en nombre de los niños en las escuelas públicas que han sido objetos de castigo corporal y más. Principios. 1. Uno debe esforzarse por actuar con compasión y empatía hacia todas las criaturas de acuerdo con la razón. 2. La lucha por la justicia es una actividad continua y necesaria que debe prevalecer sobre las leyes y las instituciones. 3. El cuerpo de uno es inviolable, sujeto solo a la propia voluntad. 4. Las libertades de los demás deben respetarse, incluida la libertad de ofender. Invadir deliberadamente e injustamente las libertades de otro es renunciar a los tuyos. Las creencias deben ajustarse a nuestra mejor comprensión científica del mundo. Debemos tener cuidado de nunca distorsionar los hechos científicos para que se ajusten a nuestra creencia. 6. Las personas son falibles. Si cometemos un error, debemos hacer todo lo posible para rectificarlo y resolver cualquier daño que podamos haber causado. 7. Cada principio es un principio rector diseñado para inspirar nobleza en acción y pensamiento. El espíritu de compasión, sabiduría y justicia siempre debe prevalecer sobre la palabra escrita o hablada. Citando una entrevista hecha a Lucian Graves, ¿en qué se diferencia el templo satánico de la iglesia de Satán? Es cierto que hace años colaboré con gente que formaba parte de la iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en San Francisco en 1966. La principal diferencia entre ellos y nosotros es que ellos tienen un sentido muy estricto del darwinismo social. LaVey llegó a decir que él usaba el satanismo para dar a la gente la filosofía de Ayn Rand mediante subterfugios religiosos. Y a eso hay que añadir su visión del individualismo, muy influida por Nietzsche. Para él, la compasión era una consecuencia de la debilidad. Cuando eres más joven, esas afirmaciones pueden tener cierto sentido, pero a medida que maduras, aprendes y ves cómo funciona la realidad, te das cuenta de que la compasión y la empatía te hacen más fuerte y te ayudan a trabajar en comunidad. Además, nosotros trabajamos para la igualdad de todos, cosa que él rechazaba. Sin duda alguna, y como ya dije antes, Anton LaVey fue un pionero que rompió el status quo saliendo sin temor contra la iglesia cristiana, a autoproclamarse satanista, dejando en claro sus ideas y posturas en tiempos de cambio y revolución cultural. Pero en lo personal, encuentro varias fallas u opiniones con las que no me identifico, y por lo cual, después del ímpetu de la adolescencia, en la búsqueda de nuevos horizontes, abandoné el satanismo como filosofía. En la actualidad, autores como Graves, de Templo Satánico, o Amien Ball, autor de las narrativas satánicas, dan una nueva perspectiva a este camino y se alejan cada vez de las visiones nihilistas y elitistas de LaVey, tomando en cuenta la naturaleza social del ser humano y el por qué sobre el incomodar ya no es suficiente para generar un cambio. Sin duda, es una época perfecta, social y culturalmente hablando, para que el satanismo tome impulso y se moldee, generando una filosofía que contemple también una parte espiritual necesaria en nosotros. Creo que es por eso que cada vez va ganando más aceptación. Pero como mencioné al principio, esta es solo una de las ramas de las creencias que se originan alrededor de la figura de Satán. Así que la siguiente semana hablaré sobre los cultos satánicos o el satanismo teísta, aquellas creencias que erróneamente se tachan de satánicas, el luciferismo y las conspiraciones alrededor de estas supuestas creencias satánicas. Así que si te interesa, no olvides suscribirte, déjanos tu like y comparte si te interesa este tema. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Yo soy Paola y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.